Voces RCN con Juanita Vélez, periodista de La Silla Vacía, con Alfredo Molano, periodista del diario El Espectador, con Andrés Forero, concejal del Centro Democrático, y con Augusto Reyes, director de Poder y Poder. Y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Es que nos decía justamente Jairo Tarazona hace algunos minutos que se ha pospuesto para el próximo viernes el diálogo exploratorio entre el gobierno y el ELN. En eso hay que hacer claridad, este no es la instalación del diálogo formal, el gobierno sigue insistiendo hasta que no se dé la liberación del excongresista Odín Sánchez. No se pasará a la siguiente etapa, que es ya la instalación formal de esas conversaciones que tendrán lugar allí en Quito, en Ecuador. Y la pregunta que les queremos hacer es, ¿qué va a pasar con ese proceso de paz? ¿Va a tener posibilidades reales o se va a seguir enredando como ha venido sucediendo desde el año pasado, doctor Reyes?
Pues lo que está dejando la impresión este proceso, muy accidentado por demás, es que el ELN quiere ser vedette y quiere ser más protagonista de lo que fue las FARC en su momento con el proceso de paz con el gobierno. Y yo creo que el gobierno debe ser muy firme. Yo creo que el gobierno aprendió muchas lecciones del proceso con las FARC. Y si aprendió esas lecciones, creo que es importante que tome una posición de no dejarse manosear por el ELN. Y el ELN lo que está mostrando hasta ahora es que sutilmente le está tomando el pelo al gobierno. Sutilmente quiere ser la chica bonita de la mesa de negociación. Y creo que, en este sentido, la opinión pública pasó ciertas cosas con las FARC, porque también hay que decirlo. Pero no creo que aguante tanta laxitud ahora con el ELN.
Alfredo Molano, usted que cubre permanentemente estos asuntos de paz, ¿qué cree que va a pasar con ese proceso? ¿Se va a seguir dilatando o vamos a ver pronto ese inicio formal de conversaciones?
Bueno, lo primero es que, según me informan desde Quito, no se ha suspendido la instalación. Por ahora se continúa trabajando.
O sea, para mañana.
Para mañana lo que me explican es que se mantienen las reuniones logísticas porque, digamos, poner en marcha la mesa tiene muchos temas logísticos que uno a simple vista no percibe, pero que tiene que ver con traslado de personas, órdenes de captura, aviones, financiación, etcétera. Entonces lo primero es aclarar que no se ha suspendido, no se ha aplazado. Se mantienen las reuniones logísticas y están, digamos, resolviendo esos temas. Ahora, yo creo que ahí también habría futurología, saber si esto va a dar frutos o no. En principio, la decisión del gobierno y del ELN era suspender la exploración por más de un mes, hasta el 10 de enero primero dijeron, con el fin de que el ELN tuviera las discusiones internas que no ha podido dar en los últimos años por cuenta de su naturaleza federalizada y por cuenta también de la guerra, para que ellos pudieran, digamos, establecer con claridad cuáles eran sus posibilidades reales de llegar a de llegar a un acuerdo. Entonces creo que hay que esperar a ver cuál va a ser el temperamento, la conclusión de esas reuniones que han tenido internas, que deben ser muy duras por demás. Y ahí en una semana yo creo que después de que empiecen los trabajos en Quito conjuntos con el gobierno, podremos saber si realmente tiene futuro o no. Ahora, es difícil desconocer que negociar con el ELN es muy difícil. Son una guerrilla donde no opera la disciplina militar, sino los principios éticos, y eso hace cosas muy difícil, o más, no los principios éticos, sino las convicciones revolucionarias de ellos. Eso hace que la unidad y la cohesión sea difícil.
O sea, lo del secuestro de Odín Sánchez puede estar demorado si se confirma la tesis de que es una facción disidente del ELN la que lo tiene en su poder.
No, pues si eso llegara a ocurrir, creo que no habría liberación de Odín Sánchez. Pero yo creo que el resultado de esas reuniones internas del ELN tienen que ser la decisión de liberar a Odín o no. Y a partir de eso creo que quedará dicho si van o no a negociar.
Juanita, ¿tendremos diálogo formal con el ELN o esto se seguirá dilatando en el tiempo?
Pues yo creo que no se puede ser tan pesimista, pero yo sí creo que hay como un contexto que nos ha mostrado que pues el ELN no ha sido serio en sentarse. Y creo que, digamos, tuvo un arranque en reversa con lo de Odín, que pues definitivamente hasta que no lo hagan y hasta que no lo liberen, pues es muy difícil plantear una negociación seria. Pero además yo creo que lo que decía Alfredo es muy cierto, y es que dentro del ELN, pues la organización, pues es como nosotros en la silla decimos que el ELN es como una ONG, pues funciona un poco en ese sentido. Y al ser como tan, digamos, federalizada, pues es muy difícil que todos los estudiantes estén de acuerdo, y particularmente pues el Frente Resistencia Cimarrón, que es el que dicen tiene Odín, pues es un frente que digamos nunca ha tenido una comunicación tan directa pues con las estructuras mayores del ELN. Entonces no sé hasta qué punto al no liberarlo, y si se mantiene esto así, pues haya una instalación formal de diálogos pronto. Y pues la verdad, los antecedentes muestran que han sido como el pastorcito mentiroso que dice que sí y después que no, y el arranque pues de lo de Odín no es para nada buen presagio, diría yo, pero pues
espera. Hay unas cartas circulando de diferentes líderes sociales que han insistido en la urgencia de empezar ese diálogo formal. Sí. Incluso han dicho que frente a ese episodio de Odín Sánchez hay que buscar salidas humanitarias, pero que en ningún caso se trata de suspender ese proceso. El gobierno debería seguir en su posición firme de que hasta que no se produzca la liberación no debe haber avances.
Yo sí creo que no deben ceder a eso, pues porque eso marca un terreno de cómo sería la negociación de aquí en adelante. Si van a seguir cediendo a una cosa tan, digamos, clave como esa liberación, pues más adelante podrían ceder ante otras cosas. Pero además yo creo que el tema de la sociedad civil en este acuerdo es muy clave, y la presión que han ejercido. Entonces pues nosotros también hemos contado que ya se instaló la Mesa Social para la Paz, que pues es esta mesa que convoca organizaciones sociales, y que lo que buscan es precisamente entrar en ese punto 1 y 2 de la mesa y pues de la agenda entre el ELN y el gobierno. Yo creo que este proceso, distinto al del ELN, va a tener una presión mucho más fuerte y dinámica de la sociedad civil y de esa mesa que ya se instaló y que quiere como proponerle a la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN. Miren, tenemos este protocolo de negociación con la sociedad civil, que de pronto pues va a generar una presión que seguramente puede ayudar a que los diálogos sean más, pues más pronto de lo que creamos, creo yo.
Andrés Forero.
Pues la verdad aquí yo sí soy una voz disidente. Yo considero que Augusto decía que el gobierno aprendió unas lecciones de negociar con las FARC. Yo por el contrario creo que no las aprendió. Veo muchas semejanzas. De hecho, pues hoy después de firmado un poco a las patadas el acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y los voceros de la guerrilla de las FARC, pues todavía no se han entregado a los menores reclutados forzosamente. O sea, de hecho me acuerdo que hubo una persona, una periodista de RCN Televisión, creo que fue, que le hizo una pregunta a los negociadores de paz del gobierno y pues que los dejó en jaque porque realmente ellos pues no pudieron responder. O sea, fue tal el nivel de concesiones que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos ante la guerrilla de las FARC que ni siquiera fue capaz de exigir la liberación primero de los niños reclutados forzosamente y después de los secuestrados. FEFCOL, Ervin Hoyos habla de que existirían cerca de 418 personas, 419 personas que todavía estarían en poder de las FARC o que no se sabe qué pasó con ellos, y el gobierno no puso como condición esencial, como condición básica para poder rubricar esos acuerdos en La Habana, que la guerrilla de las FARC los entregara. Ahora se habla del tema de Odín Sánchez, pero pues País Libre habla que no solamente es Odín Sánchez, sino que podría haber cerca de 180 personas que también estarían secuestradas por parte del ELN. El gobierno, ¿por qué no exige como una forma de que la guerrilla del ELN muestre su real voluntad de negociar y de llegar a la paz, de que liberara a esas personas? Tampoco lo hizo. Entonces yo veo que pues Juanita decía que no tienen que mostrar y no tienen que ceder. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en plenas negociaciones la guerrilla de las FARC, después de haber dicho que no iba a seguir secuestrando, lo siguió haciendo, y de hecho secuestró a un general de la República. Ah, y el gobierno de Juan Manuel Santos, que decía que tenía una serie de líneas rojas que no podía traspasar, las traspasó una y otra vez. Ah, y ahí yo también, pues, difiero un poco de Augusto cuando decía que el pueblo colombiano había estado dispuesto a aceptar. No nos olvidemos que no fue así. El pueblo colombiano mayoritariamente, sin desconocer que hubo un porcentaje importante que votó por el sí, mayoritariamente le dijo no a los acuerdos de La Habana, porque consideraba que había unos niveles de impunidad muy altos que estaban consignados en esas 297 páginas originalmente, que después se extendieron a 310, y que a pesar de que el pueblo, el constituyente primario, dijo que no, pues al final el presidente de la República, el Congreso con sus mayorías y las Cortes de este país, pues lamentablemente desconocieron ese resultado de las urnas.
Augusto Reyes.
Quiero mirar otra perspectiva de este asunto, y es, ¿qué pasa si realmente al gobierno no le interesa llegar al final una negociación o al terminar una negociación con el ELN? ¿Qué pasa si este asunto del ELN, el anuncio del inicio de las conversaciones exploratorias, se dio en un contexto complicado también en medio de la negociación con la FARC, que necesitaba, quiero decirlo así, tirar un globo positivo? ¿Qué pasa si el gobierno dice al final, no estamos interesados, nos levantamos de la mesa porque estamos viendo que el ELN no tiene seriedad, no tiene intenciones, y además en ese concepto de organización federalizada y donde no hay unidad de criterio militar, y falta y carencia de unidad en otros asuntos, pues sencillamente se levanta la mesa? ¿Cuál es el afán del gobierno de terminar el proceso con el ELN? El gobierno ya tiene en sus tiempos y en su haber, en su anaquel, ya tiene una medalla, que fue haber logrado la suscripción del proceso de paz con la guerrilla, históricamente, en percepción ante la opinión pública, históricamente más fuerte. Sabemos que tal vez no es así, y Alfredo tal vez me desmentirá. Pero ante la opinión pública, yo creo que las FARC es ese adversario, es ese enemigo público por excelencia. Y el presidente Santos ya tiene esa medalla, ya se colgó su medalla, ya tiene su Nobel. No, ya en sus tiempos, yo creo que está mirando el reloj para que se acabe. Es otra mirada.
Es una mirada, es otra del mirada. Estratega político que está viendo las campañas.
No, yo no creo. Yo la verdad no creo, porque, o sea, una amenaza latente para el gobierno y que pone a tambalear totalmente la implementación de los acuerdos es que el ELN llegue a donde las FARC se fue. Y ya lo están haciendo, ya llegaron a Córdoba, están llegando a otros lugares, y no solo el ELN, pero en este momento yo sí creo que es la oportunidad más clave para, ya tenemos, como dices tú, una medallita, pues tener la otra, porque es que sin esa medallita, la implementación de los acuerdos con las FARC es un gallo, y va a ser muy difícil, con más ELN, más bandas criminales, pues más EPL. Yo creo que es una oportunidad que el gobierno sí tiene la voluntad política de aprovechar.
Claro, y si es una oportunidad, ¿no? Y si es una oportunidad, al contrario, de compensar ciertas cosas que con las FARC, con el proceso de negociación con las FARC, quedaron ahí medianamente en agua tibia. Y es una oportunidad también de compensar el poder militar, que el poder legítimo del Estado, que a veces, no, o sea, la gente no ha renunciado a eso, la opinión pública no ha renunciado a este asunto. Y además sirve como movimiento para una temporada o una época preelectoral y electoral, donde también la gente quiere ver un gobierno fuerte, con músculo. O sea, es otra arista, pero que le estoy viendo.
Yo creo que para ese gobierno hay que esperar que el Centro Democrático no pueda ser presidente del año 2018, porque realmente este gobierno, yo creo que no solamente pues hizo esa serie de concesiones, que insisto, no hay que olvidarse de esto. Yo sé que en ese momento se está implementando un poco a las patadas en el Congreso de la República lo que se pactó finalmente con la guerrilla de las FARC, pero no hay que olvidarse del resultado del 2 de octubre.
O sea, mayoritariamente el pueblo colombiano dijo que no estaba de acuerdo con las concesiones. Estábamos de acuerdo todos con la paz, sí, todos queremos la paz, pero nos parecía que había unas concesiones excesivas. Entonces, no solamente hubo un desconocimiento y una desinstitucionalización del país, sino que además vemos que este presidente pues ha hecho una serie de cosas impopulares, como el tema de la reforma tributaria que adelantó. Ahora el IVA está en un 19%.
Andrés,
se fijó.
Noto en gobierno, hay muchas acciones impopulares y tú eres un hombre que se está formando en la carrera de gobierno y tú sabes que hay ciertas acciones de gobierno que por más impopulares, pues, sobre todo en materia económica.
Estoy de acuerdo, pero bueno, no fue la palabra que había utilizado, pero yo lo que digo es, listo, es impopular y a veces se tienen que hacer ciertas cosas, pero es que no hay que olvidarse que este gobierno tuvo los precios del petróleo más altos que ha tenido el país en el último tiempo y que lamentablemente esos recursos primero no los ahorró para las épocas de vacas flacas, sino que además se evaporaron. Hoy no vemos las obras que hubiéramos esperado ver. Han estado hablando de Quito. Yo tengo serias diferencias ideológicas con el señor Correa, que también tuvo una bonanza petrolera, pero hoy por hoy dejaron una infraestructura vial en el Ecuador. En el caso de Colombia, eso lamentablemente no pasó con Juan Manuel Santos. Entonces,
está sucediendo con Vargas Lleras.
Si quieren hablar de Vargas Lleras, yo los invito en un momento, pero nos toca ir a una pausa en estos instantes. 7:28 PM.